Bueno, como les hemos venido anunciando durante gran parte de la mañana, tenemos aquí en Emisor Atlántico a Laura Romero, la joven que ha estado involucrada en este escándalo, en este supuesto escándalo de acoso sexual, donde supuestamente está involucrado el señor rector de la Universidad del Atlántico, el doctor Carlos Prasca. Laura, gracias por aceptar esta comunicación, este diálogo con Emisor Atlántico.
Dale, hola Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, vamos al grano.
Ok, dale. Bueno,
¿Hubo acoso o no hubo acoso de parte del señor Prasca con usted?
Como ya yo lo declaré en la declaración extrajuicio, él nunca me ha acosado y nunca se ha configurado el delito de acoso sexual conmigo.
Esa grabación que circuló en diferentes medios de comunicación, que es bastante sugestiva, entre otras cosas, ¿cómo se hace? ¿Cómo se configura?
Bueno, esa grabación la reproducieron sin mi autorización, violaron mi confianza y, aparte, la Procuraduría ya debe conocer la situación. Es una grabación que está editada, sacada de contexto y distorsionada.
O sea, ¿usted sí tuvo conversaciones con el rector de la universidad?
Como ya yo lo había dicho en la declaración, yo lo conozco por la situación de él ser el rector de mi universidad y yo ser estudiante.
Pero hay una serie de términos muy sugestivos dentro de esa conversación. ¿Cómo se configura todo eso? ¿Cómo se llega a armar todo esa conversación que para algunos configura el delito de acoso sexual?
Las personas que han escuchado la conversación no han escuchado el audio original, no saben la forma en cómo se sacó de contexto y cómo, bajo qué circunstancia él me dijo esas palabras. Tampoco deseo que se sepa al público, eso lo tienen que saber las autoridades competentes en esta situación. Yo solo estoy aquí porque quiero acabar con los rumores que están afectando mi buen nombre, el de mi familia y el de otra familia, que es la familia de él.
¿Cómo era su relación con el señor Prasca? ¿Usted cómo llegó a tener ese grado de familiaridad, tanto así que usted podía coger su teléfono celular y llamar al rector de la universidad?
Todo esto hacía parte del mismo complot que ya declaré en la notaría, donde yo lo conozco a él por mi forma de ser y mi personalidad. Me llevo a la rectoría como estudiante y sobre todo como integrante de la JUCO. Porque eso es cierto que en la universidad cada vez que hay una administración nueva y eso uno tiene que sentarse para crear esas relaciones de cogobierno con el rector. Entonces yo llego como integrante de la JUCO. La JUCO, al enterarse de toda la situación, lo considera beneficioso y empiezan a armar el complot que, como declaré...
¿Del que usted hacía parte?
Digamos que hacía parte por la constante manipulación que me tenían y la forma en cómo estaban trabajándome y diciéndome las cosas, pero cuando yo, digamos que reacciono y salgo de mi estado de conmoción, digo, Dios mío, yo no puedo hacer parte de esto porque voy a afectar el buen nombre y la familia de otra persona y la mía misma, cómo se ha afectado a raíz de toda esta situación. Y decido alejarme de toda la situación y pues intentar enmendar las cosas, pero la persona que tenía los audios originales y que se encargó de editarlos y entregarlos violó mi confianza, era un amigo mío muy íntimo que le abrí las puertas de mi casa y me traicionó de esa forma. Esa persona sabe quién es y tampoco no deseo decírselo a la ciudadanía porque él sabe de a quién le estoy hablando y cómo pasaron las cosas.
Óigame, ¿usted grabó todas las conversaciones con el profesor Prasca? O sea, ¿eso hacía parte, grabar una conversación con una persona como un rector de una universidad, eso hacía parte del complot del que usted me está hablando?
Sí hacía parte del complot y como no se pudo, como él no me estaba acosando y no se podía configurar el delito de acoso por el que querían sacarlo, lo que hizo esta gente ansiosa de quitar de poder dentro de la universidad fue manipular y distorsionar los audios y sacarlos para intentar hacer ver eso a la ciudadanía sin contar todo el daño que está causando esta situación.
Usted habla de un amigo que la traicionó y habla de un complot. ¿En ese complot hay más personas quienes formaban parte de todo esto?
Cuando el audio sale el viernes en la mañana, yo entro en un estado de alteración, solo podía llorar y asustarme. Decido llamar a mi amigo y decirle, ahora mismo yo no voy a pelear contigo, llévame a donde las personas que hicieron esto. y dime y explícame qué está pasando y por qué me hiciste esto. Él, alterado por verme alterada a mí, me decide llevar a la casa de Figueroa. Ahí es cuando yo llego a la casa de Figueroa, no como Figueroa se ha encargado de decir que yo llego en busca de ayuda. Yo no llego en busca de ayuda porque yo no voy a buscar ayuda cuando yo sé que nunca hubo acoso. O sea, ¿yo cómo voy a buscar ayuda para eso? Yo llego a él a reclamarle porque él fue quien filtró el audio a los medios de comunicación, dicho por mi mismo amigo, cuando yo le exijo una explicación y yo llego a eso. Pero como estaba tan alterada y tan conmocionada, ellos me ponen con una psicóloga, esposa de Figueroa, psicóloga parcializada, que simplemente se encargó de decirme que él era un acosador, que él me había abusado, que él había hecho esto, y empezó a contarme sobre la ex esposa de Prasca, Rita, no sé el apellido de ella, ya me decía una tal Rita, ex esposa de él, y empezó a decirme un montón de cosas, que ella también fue abusada psicológicamente por él, que ella lo encontraba en la Secretaría de Educación con otras mujeres, que él la trataba mal, que no sé qué, que tal, que yo, y me dijo a mí, y me acuerdo perfectamente que me dijeron todos ellos, si tú no denuncias por acoso sexual, no te vas a blindar y a ti te van a venir a matar, porque me hicieron creer en ese estado tan alterado en el que yo estaba, que es que a mí me iban a matar. Y en esa reunión se encontraba Ginás, Gary, Figueroa, Jonathan Camargo, Kevin Sisa y otras personas que no logro, o sea, no las reconozco y nunca pregunté en ese momento quiénes eran.
O sea, le dijeron que la iban a matar, sí, si usted no seguía.
No me blindaba. O sea, es que si yo no me blindaba, que ya yo no tenía, o sea, yo les reclamaba y les decía que cómo hicieron eso y cómo van a sacar eso bajo un contexto de acoso si todo el mundo sabe que eso no fue acoso. Entonces a mí me dijeron, ya no hay vuelta atrás. Ya sacamos el audio, ahora te toca a ti ir a denunciar para poder blindarte, porque si no te van a venir a matar, y me van a venir a matarme la gente, o sea, según ellos, Prasca y su gente me van a venir a matar.
Ahora, usted, hay un abogado aquí en la ciudad que creo que es defensor de derechos humanos.
Juan David Ortega.
Correcto. Uh-huh. ¿Ese fue su abogado, okay, en un momento determinado? Porque
cuando
él,
llego...
Perdóname, ajá, Laura. Él está diciendo que, uh-huh, tú a él le confesaste, uh-huh, que sí hubo acoso.
Ok, mira, cuando yo llego a donde Figueroa y eso, ellos me dicen que no tienen más opción y me dan el número de la esposa de él y me dicen, él es el abogado que te va a asesorar y te va a hacer armar el caso de acuerdo a un acoso sexual. O sea, armar el caso, aquí no había más opciones sino armar el caso de acuerdo a un acoso sexual. Él va a saber cómo plantear eso, él va a saber, como quien dice, tú dile la verdad, que él se encarga de echar la mentira para que esto sea un acoso sexual. Yo llego donde Juan y efectivamente sí le hago un poder y sí lo firmo, y de hecho me parece el colmo que él haya filtrado ese audio, que también está sacado de contexto, audio en el que lo que yo estoy diciendo hacía parte del mismo complot. O sea, ese audio en el que yo estoy diciendo hacía parte del mismo complot, es que ni siquiera es cierto. Y entonces...
Esa reunión con Juan David, ¿en qué momento fue como para estar en el tiempo?
Eso fue el lunes, esa reunión fue el lunes, o sea, yo el audio sale el viernes, el sábado yo decido esconderme para intentar tratar calmarme y porque estaba muy alterada, yo no sabía, yo no podía hablar, yo solo lloraba en ese fin de semana. El domingo, de hecho, una amiga me dice... ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos para salir de esto? Si eres la única amiga que no me ha dejado sola en todo esto. Y pues ella me dice, pues vamos a donde el supuesto abogado, pero vamos a decirle que vamos a decirle para ver si te ayuda a salir del problema de que esos malparidos te metieron. Lo siento.
No.
De que ellos te metieron, pero aquí no se configura acoso sexual. Pero cuando yo llego donde Juan David ya estaba, como quien dice, ya estaba avisado de que yo no podía cambiar de opinión con él. De hecho, por eso yo decido retirarle el poder. Porque yo empiezo a salir de mi conmoción con mi familia y mi familia me dice, Laura, pero si tú sabes que no se configura un acoso sexual, y yo como estudiante de derecho sé lo peligroso que es hacer una falsa denuncia. Entonces yo dije, no, yo no voy a hacer eso, yo no voy a ser parte del complot de ellos, y complot en el que ellos mismos están cayendo, porque yo no lo menciono a él en la declaración, el Figueroa lo echa al agua y se va del lado de Figueroa a decir un montón de mentiras y a violar el secreto profesional. O sea, ¿qué clase de abogado es él y qué clase de prestigio puede tener él y su fundación cuando decidas violar el secreto profesional y filtrar una información? De hecho, yo ya instauré en el Consejo Superior de la Judicatura un proceso disciplinario en contra de él por lo que hizo, porque él no podía hacer eso y él no tenía autorización para nada. Y lo peor es que toda esta situación, yo le escribo y él primero me dice a mí que eliminó toda la documentación. Luego sale a la prensa a decir que la tiene y la va a entregar a la Procuraduría. Figueroa dice que Juan David se la va a entregar. Se filtra el audio y viene a sacar un comunicado donde dice que él no lo ha hecho, pero en la prensa y está la prensa y los audios escritos en el que dice que lo iba a hacer.
Laura, tú me dijiste ahorita fuera de micrófonos que estaba en el último semestre de Derecho.
Sí.
¿Tú tienes la valentía de regresar a la universidad?
No, yo desde que tengo más de 20 días sin volver a la universidad, yo no he vuelto.
¿Y cómo va a terminar tu carrera?
No tengo la menor idea porque me da miedo por ellos regresar a la universidad. El miedo, sí tengo miedo, pero miedo por ellos y por lo que puedan hacerme, por el hecho de no haber seguido con su juego sucio de acusar a un rector que a mí personalmente no me ha acosado sexualmente.
Ahora, hay una serie de versiones en la calle que a mí me gustaría corroborar contigo. Y perdona que te haga esta pregunta.
Dale.
¿Ha habido algún ofrecimiento económico de la contraparte para que tú cambies la versión?
No ha habido absolutamente nada. A mí no me han ofrecido nada. Es más, me parece curioso que el que me dio a mí la opción de llegar a un acuerdo con el rector, de escribirle y hasta de sacarle plata por toda esta situación fue Juan David. Él fue el que me dijo que hiciera eso.
¿Cómo?
Claro, entre las cosas que si entonces es tan valiente de filtrar el audio y de decir que yo estaba siendo acosada, que sea valiente también de decir que él fue el que me dijo que llegara a un acuerdo con el rector y él fue el que me dijo que podíamos sacarle plata por toda esta situación.
¿Extorsionarlo?
No sé si no me dijo que lo podíamos extorsionar.
Pero tú eres estudiante de
derecho.
De derecho,
sí, podría configurarse
semestre.
Una extorsión, pero él lo que me dijo fue que lo que tenía que hacer era llegar a un acuerdo y pedirle a Prasca plata por bajo el hecho de que de todos los daños y perjuicios morales y psicológicos que me habían causado. Y de hecho toda esa situación me hizo reaccionar, Dios mío, o sea, aquí yo pensé eso, aquí o se extorsiona o se denuncia, nada de esto está bien. Y me alejé de todo lo demás y fui por el poder y fui por todo y por todo eso fue por esa situación, porque era un abogado que, como mi mamá y toda mi familia ya me lo había dicho, era muy obvio que hacía parte de ese mismo complot porque ellos mismos me lo recomiendan y cuando yo llego allá, él ya tiene toda una línea y no me deja a mí ni hablar ni nada y yo con todo el estado me dejo llevar hasta que decido reaccionar.
¿Por qué tanto odio a Prasca? Incluso el odio que tú tenías contra él cuando hacías parte de la JUCO.
Bueno, creo que la JUCO se encarga de adoctrinar, es la palabra, a las personas y puedo decirte que el odio era con base a que nos iba a quitar el poco poder que teníamos dentro de la universidad o la legitimidad que teníamos como organización, o sea, en la universidad.
El cogobierno, mejor dicho.
Exacto. O sea, eso era como que lo que más se decía, que él venía a acabar con la universidad y con los procesos que teníamos y eso, pero cuando yo decido como que conocer la forma en cómo él trabajaba y laboraba, me doy cuenta del engaño en el que había estado sometida todo este tiempo.
¿Te arrepientes de haber sido parte de la JUCO?
La verdad, sí. Me arrepiento totalmente de haber sido parte de una organización a la que le entregué muchísimos años y no dudó ni un solo momento en darme la espalda y traicionarme y hacer de mi vida, someterla al escarnio público solo para afectarme.
¿Quién es solo encapuchado?
No puedo saberlo. Esa información sí te lo juro que no la sé.
Usted en la declaración ante el notario, usted menciona a Antonio Vallejo Morales. ¿Él formaba parte del complot?
Claro. Claro que sí, todos ellos.
¿Estuvo en las reuniones esas a las que usted hace referencia?
La del viernes no estuvo. La del jueves me comentan que sí estuvo cuando este intermediario, yo les pido una explicación de lo que pasó en esa reunión. Él, entre las personas que me menciona, me lo menciona a él.
¿El intermediario es su amigo que la traicionó?
Ese mismo.
Bueno, Laura, ¿quiere decir algo más?
Que públicamente quiero hacer responsables a ellos por lo que pueda pasarme después de esta declaración.
Bueno, Laura, la joven involucrada en todo este asunto, ha querido acercarse a Emisor Atlántico para contar una historia terrible al interior de la Universidad del Atlántico. Y lo hemos dicho siempre, en la Universidad del Atlántico deberíamos estar haciendo o deberían estar haciendo otras cosas, dedicándose a la academia, dedicándose a mejorar los procesos académicos, a mejorar las instalaciones de la universidad, la acreditación y tantas cosas que faltan en la universidad. Pero lamentablemente tenemos que estar contando estas historias, esta guerra por el poder al interior de la Universidad del Atlántico. Es una lástima. Laura, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros.
Gracias a ti,
pausa y volvemos.
Hemos presentado